Señor de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Una frase de San Lucas, dicha como de pasada, capítulo sexto, pero que contiene una enseñanza maravillosa para nosotros. Lo primero es volver a asombrarnos, es decir, ¿por qué Jesús, si es Dios, por qué ora? ¿Por qué se retira al monte? ¿Por qué se pasa toda la noche en oración con Dios? Pues sí, efectivamente Jesús es Dios, pero también es hombre y ora en cuanto a su naturaleza humana. Debe unir su alma humana al Padre Celestial. Debe realizar la esencia del amor, que es pues como la unión del espíritu, de un espíritu con otro espíritu. Y tiene, si se podría decir así, necesidad de estar toda la noche en oración con Dios. Al día siguiente empezaría labor ordinaria de predicar, curar enfermos. Se pasa la noche. Y como nos enseña el Concilio Vaticano II, Cristo revela el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Cristo revela el hombre al hombre. ¿Y qué nos viene a decir? Pues que el hombre es un ser orante. Es un ser hecho vuelto para la oración. Como decían los padres griegos, las aves vuelan, los peces nadan, el hombre ora. Lo propio del hombre es orar. Aunque el pecado nos haya bloqueado esta realidad dialógica o dialogante y nos haya dificultado el encuentro y nos haya dejado en una triste situación monologante o monológica, que como decía el poeta, de mis soledades vengo, a mis soledades voy, que para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Pues qué triste es que tú andas solo, vienes de tus pensamientos a tus pensamientos, no andas con nadie. Uno dice, Jesús nos revela cómo somos, cómo es el hombre. El hombre es el ser orante, el ser que ora, el ser que dialoga con Dios. Dios no habla con los animales, ni habla con las plantas, pero sí habla contigo y conmigo. Esa es nuestra dicha. Como decía Santa Teresa, se admiraba y decía, no podemos, dice, podemos poder tener conversación no menos que con Dios. Pues qué maravilla, qué cosa más increíble. Yo puedo tener conversación con Dios, poder tener conversación no menos que con Dios. Otro día les contaba una persona que, no sé por qué, no me acuerdo, pues una vez que estuvo en España y fue a alguna recepción, había una cola de personas que iban a saludar a la reina Sofía, y él pues se puso en esa cola. Y fue pasando una gente tras otra, y él pudo conversar un momentito con la reina Sofía. Ya le dijo no sé qué, que era de México y tal, no sé cuánto. Y cuando terminó de pasar él y luego pasaron otros, el que iba detrás de él le dijo que era un cara dura, porque se había tardado mucho con la reina Sofía, más de lo que tardaban los demás. Y pues era su hazaña en su viaje a España haber hablado unos segundos, unos minutos con la reina Sofía. Pues sí, fíjate qué barbaridad. Santa Teresa dice, poder tener conversación no menos que con Dios. Pues Cristo revela el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Mi vocación es una vocación dialógica con el ser infinito. Y decir, pues así como te costó trabajo ponerte en la cola para ir a hablar con la reina Sofía, y cómo te tardaste, y cómo, pues, no sé, a lo mejor tuviste que pasar algunos controles o te revisaron para que no llevaras armas o lo que sea. También el diálogo con Dios te va a exigir una serie de cosas que hacen que no sea muchas veces fácil. No porque no sea fácil, sino porque nosotros estamos heridos. Porque la realidad del pecado nos ha dejado maltrechos para esta comunión con Dios. Y me tiene que costar, me va a costar. Y si yo no me esmero, no lo voy a lograr. Voy a tener una conversación como, pues así como si fuera, una quimera. Porque me va a requerir pues el recogimiento, la libertad del corazón, el dedicarle tiempo, el saber meterme dentro de mí, y luego también el pedirlo. El Catecismo de la Iglesia insiste en que la oración es un don. La oración es un don, la oración es una gracia, porque es, dice, la vida del corazón nuevo, de la nueva manera de vivir. La manera que respira mi vida nueva es a través de la oración. Y dice también que si nosotros vamos a orar es porque Dios nos buscó primero. Él antecede esta actitud. Es que Él te está llamando. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. O sea, Él quiere darme esta capacidad de oración. Está muy empeñado. Pero me dice, bueno, pero necesito que pongas los medios, necesito que hagas lo que esté de tu parte, necesito que lo pidas, Señor, enséñame a hacer oración. Envíame el Espíritu Santo, envíame aquello que necesito, necesito fe, necesito el don de piedad, necesito el don de entendimiento, porque, pues, me voy a meter en un ámbito que no es sensible, no se queda a nivel natural. Yo podría, pues lo que sea, ponerme a contemplar un paisaje a nivel natural porque está a mi nivel, porque tengo ojos, porque veo con mis ojos, y pues me pongo ahí y lo veo. Pero aquí no, aquí dice, oye, te tiene Él que llevar, te tiene que meter, te tiene que elevar. Es una realidad sobrenatural, es una realidad infusa. Este don, dice el Catecismo, no puede ser recibido más que en la humildad y en la pobreza. O sea, reconozco mi impotencia, mi incapacidad, soy perseverante, es que, pues, llego cargado de cosas, es que si llegas con cosas no vas a poder, tiene que ser en la humildad y en la pobreza. En la humildad que va a decir, oye, aunque parece que no te oye, aunque parece que no te ve, aunque parece que no está, te espera humildemente, que estés humildemente ahí un día y otro, una hora y otro, sin distraerte, diciendo lo único importante eres tú, te estoy buscando a ti, quiero entrar en contacto contigo, quiero que me metas en tu comunión, quiero que llenes mis sentidos, mi memoria, mi imaginación, mi voluntad, mi corazón, también mis afectos. Lléname, me pongo aquí para que tú me des tu don, aunque pues a lo mejor parece que me aburro, a lo mejor me parece que debería empezar a hacer cosas, a decir palabras, a escribir cosas, a ver una lectura, a meterme al dispositivo electrónico, a hacer quién sabe qué, a contestar un correo. No, humildad, pobreza, vacío de ti. Él, el importante es Él. Cuando decimos Él, pues no, hace falta especificar más, Él. No se da este Señor, sino a quien se le da del todo, decía Santa Teresa, esta gran maestra de oración. Y decía, yo procuraba tener oración, puntos suspensivos, más vivir a mi placer. Y no podía. Más de 20 años sin poder hacer oración. Porque yo procuraba, pues iba ahí, estaba ahí, más vivir a mi placer. Pero tenía otras muchas cosas que me impedían. Y no lo lograba, y no lo lograba, y no lo lograba. Hasta que en un momento dado, como sabemos, Jesús se le hace presente. Y otra vez ella entiende que la oración es un don, una gracia, pero que tiene que ser recibida en la humildad y en la pobreza. Vivir a mi placer, ¿no? Viviendo a mi placer no se puede. No se puede servir a dos señores. Y podemos acudir a un pasaje del Evangelio que podríamos interpretarlo con lo que se llama el sentido espiritual. Es un pasaje histórico, es un milagro, pero el Evangelio no es solo pues para relatarnos el acontecimiento específico que sucede, sino para darnos siempre lecciones, enseñanza. Dice San Marcos, llegaron a Bethsaida. Le presentaron a un ciego y le suplican que lo toque. Tú eres ese ciego. Estamos ciegos para lo divino. Sabemos que esa herida del pecado original, la herida de la ignorancia, dice Santo Tomás, es la peor, la más perjudicial. Un ciego no ve la luz. Yo cuando voy a hacer oración tampoco veo la luz. Un ciego no ve a las personas que tiene a su lado. Yo tampoco las veo. Así llego a hacer oración metido en las tinieblas, porque ahí está Dios, pero yo, porque estoy ciego, no lo capto. O nos pasa como aquellos que tienen una enfermedad del sistema nervioso y no sienten el frío, por ejemplo, o no sienten dolor. Es que si hace mucho frío, pero esta persona no lo siente, se puede morir de hipotermia, pero no siente el frío. Y está Dios, como si estuviera yo siendo un pez en medio del océano. Está Dios, está Él. Es Él. Pero no lo experimento presente porque estoy ciego. Y Jesús, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo. ¿Por qué es cosas tan extrañas? Es que nos está enseñando. Lo toma de la mano, lo toma por su cuenta, como nosotros también. Déjate llevar. Atiende a lo que sabes que debes hacer. Escucha su palabra. No inventes tú las cosas. No inventes lo que tú piensas que tienes que hacer. Sé dócil. Él te toma de la mano. Como sabemos, el Papa Juan Pablo II, en la carta Tercio Milenio Ineunte, pues dice que el tercer milenio que se ha de caracterizar por el arte de la oración. O como decía aquel teólogo, el tercer milenio o será místico o no será. O sea, o nos metemos en serio o nos lleva a la corriente, nos arrolla el mundo. Y en vez de pues suceder aquello que tenía tanta ilusión San José María, como sabemos, cuando estaba el Concilio Vaticano II, recibió a muchos prelados, a muchos obispos, arzobispos, cardenales, allá en Vilatevere, y platicaba con ellos y veía que estaban muy, muy entusiasmados descubriendo al laico, la figura del laico en la Iglesia. Él tenía, pues ya, muchos años, 40 años, o 30 y tantos años repitiendo esta doctrina. Pues estaban entusiasmados y les decía, sí, lo que pasa es que si no hacen que los laicos tengan una profunda vida interior, no van a poder santificarse ni transformar la sociedad. Y lo viene repitiendo San Juan Pablo, así es que el cristianismo del nuevo milenio se debe caracterizar por el arte de la oración, y si no están los cristianos en este ámbito, serán siempre cristianos en riesgo, cristianos con riesgo de tibieza, con riesgo de prevaricar, con riesgo de mundanizarse, con riesgo de una vida ineficaz. Es que tengo que hacer bien la oración, no es fácil. Dice Jesús, lo toma de la mano, lo conduce, lo saca fuera del pueblo. O sea, no ponga resistencia, déjate llevar. No se puede servir a dos señores, no se puede, no se puede. No se puede tratar de contemporizar. Que te lleve fuera del pueblo. ¿Qué será el pueblo? Pues será, no sé, mi mundanidad. El profeta Oseas dice, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Llevaré al alma al desierto. Y entonces ahí en el desierto le puedo hablar al corazón. Ahí puedo tocar su corazón. En el desierto, en la soledad. No en el estar lleno de mí, o de ruidos, o de imágenes. No, en el desierto, en la soledad, en la pobreza. En recogimiento. ¿Quieres orar? Pues deja el pueblo. Deja el pueblo. Vete al desierto. Crea aquello que se llama el espacio vital sagrado. Nadie lo puede crear por otra persona. Nadie puede comer por otra persona. Nadie puede caminar por otra persona. Nadie puede pensar por otra persona, ¿sabes? Nadie puede hacer su espacio vital sagrado. Con ese ámbito, ese, pues no sé, como un hueco interior sagrado, donde ya estoy a solas con Dios. Pues eso hace Jesús, lo toma de la mano, lo saca fuera del pueblo, y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba, ¿ves algo? Y otra vez decimos, ¿por qué le pone saliva? ¿Por qué le pone algo de él? Algo de su humanidad, de su naturaleza humana. Le unta los ojos con saliva y le pone las manos sobre los ojos. Pues podemos pensar que son los sacramentos. Y Jesús en los sacramentos nos da lo suyo de su humanidad santísima. El médico tiene sus colirios, sus bálsamos extraídos de sí mismo. Y él también me tiene que curar. Porque como decíamos, yo vengo de las tinieblas, del error, de la incapacidad de lo divino. Me tiene que poner las manos, me tiene que transmitir al Espíritu Santo. Poner las manos es una señal de transmitir como un poder. Como si, podríamos decir, como si Jesús estuviera, es una comparación muy simple, pero como si estuviera como electricidad, Y en el momento que pone sus manos, me comunica la electricidad, el flujo de su vida. Es que ya me dejé llevar, ya vine a él, ya estoy en la vida sacramental, ya me está poniendo saliva en los ojos, me pone las manos, me transmite lo suyo. Yo necesito la vida de Cristo porque pues vengo de la muerte y necesito esta vida superior que me meta en Dios. Y el ciego, alzando la vista, respondió diciendo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Ya tiene fe, ya comienza a ver, pero sin embargo está viendo mal, está viendo con sombras, confusamente. No veía a Jesús, dice, veía, alzaba la vista y veía a los hombres como árboles que andan, veía cosas, no veía todavía personas. Y por eso el Señor, pues, escucha esta súplica, como escucha las nuestras. Le podemos decir: Señor, también yo no veo bien, dame más gracia, sigue metiéndome en este proceso. Es un proceso, no es una cosa instantánea. Yo tengo que ir en el proceso de mi vida interior. Ya tengo tantos años en este proceso, pero pues parece que estoy otra vez comenzando. Y efectivamente, muchas veces tendré que empezar por el ABC. Dice: Señor, no consigo, no logro. Realmente tengo que ser sincero y decir: ¿qué calificación merecería tu oración? ¿Qué calificación merecería tu recogimiento? ¿Qué calificación merecerían tus encuentros? ¿Sí te encuentro? ¿Qué calificación merecería tu fe cuando haces oración, tu capacidad de ver? Creo firmemente que estás aquí, creo que estás aquí, creo que me estás viendo. Creo que me estás oyendo, creo que me estás hablando, creo que me estás tocando el corazón, creo que eres tú, creo. Yo creo porque yo soy el que estoy buscando este encuentro. Y Jesús, oyéndolo, le volvió a poner las manos en los ojos. Y entonces el ciego comenzó a ver perfectamente y quedó curado. Es: ayúdame, una nueva efusión del Espíritu Santo, voy a estar en la humildad y en la pobreza, voy a seguirme despojando, este es mi tesoro, esto es lo único que realmente quiero, esto es lo que me adelanta a la eternidad, para eso me llamaste, para eso me das tu gracia, para que yo cree contigo mi espacio vital sagrado, para que sea maestro de oración. El cristianismo ha de distinguirse sobre todo en el arte de la oración. Como dice el Papa, dice, las comunidades cristianas deben ser realmente comunidades de oración. Así es que hace como que hace oración. Se pasa media hora haciendo que hace, pero no hace. Ah, no hace, sí, no hace, de verdad no hace. ¿Así en serio no hace? Pues comenzó a ver perfectamente. El Señor otra vez es el que hace las cosas. Y sí, sí, Él es el que pone las manos, el que pone la saliva, el que seguramente pide al Padre Celestial que realice ese milagro. Pero el ciego también hace una cosa muy importante. El ciego no se va, permanece, no se desespera, sigue con Jesús. No dice: bueno, mira, ya no pudiste, pues así déjalo, o sea, déjame irme a pedir limosna, estoy ahorita perdiendo mi tiempo, yo pude haber conseguido, pues no sé, un denario por ahí que me diera alguien. No, no, se queda, se deja hacer. No, yo sigo necesitando. ¿Y qué es lo que ve el ciego? Pues el ciego ve el rostro de Jesús, y ahora sí perfectamente, el rostro seguramente sonriente de Jesús. Ya no ve cosas, ya no ve árboles. Caería de rodillas, estaría lleno de gratitud, de felicidad. Pues ese es mi proceso de oración. Yo también necesito procesos. La oración es, pues, algo que quizá me va a durar la vida. ¿Y cuál es la historia, tu historia de oración? La historia de mi historia de oración es la historia de mi vida. Arideces, luces, fatigas, cansancio, oscuridad, consuelos, fuerza, amor, unión, encuentro. Pues ayúdanos, Señor, a estar en este espacio vital, sagrado, fuera del pueblo, donde tú nos tomas de la mano, nos conduces, nos curas. Que nos dejemos llevar, que digamos, me falta mucho. Tengo tantos años, tantos miles de horas de oración y no acabo de aprender. No acabo de dejarme. Y entonces me voy constantemente y busco pues otras cosas porque ya como que me impacienté, me desalenté. Dice una carta del Beato Álvaro: para llevar a la práctica todas las grandes aspiraciones que la llamada divina ha puesto en nuestras almas, necesitamos ser contemplativos, almas de oración. Pensad que no se trata de algo, de un simple consejo o de algo muy conveniente. No podemos jugar con este tesoro divino de nuestro camino de santidad. Sí, hijos míos, la oración es imprescindible. Una conversación de enamorados en la que no puede haber lugar para la desgana o las distracciones. Un coloquio que se aguarda con impaciencia, al que se acude con hambres de conocer mejor a Jesús y de tratarlo. Pues esa es nuestra invitación, y si no podemos jugar con este tesoro divino de nuestro camino de santidad, en esta manera en la que Dios pues ha querido que nosotros nos metamos por un camino de oración, o sea, almas de oración. Aprende de María a buscar a Jesús, dice Orígenes. Aprende de María. ¿Cómo busca María a Jesús? Ella dice: tu padre y yo, llenos de ansia, te estábamos buscando cuando se les pierde. Pues llenos de ansiedad, llenos de deseo. Y aprende de María. No lo busques, pues, sin esta ansia. María no estudiaba teología, sino escuchaba su respiración, escuchaba la respiración de su hijo, y no podía vivir sin él. Pues esto es también en nuestro camino, esto es lo que nos enseña ella, y seguramente nos lo enseña porque también lo habrá aprendido de su mismo hijo. Habrá visto cuánto Jesús se retiraba a hacer oración, y lo habrá visto quizá cuando estaba haciendo oración, profundamente metido en Dios, profundamente recogido. Y cuánto, no solo en este pasaje que refiere San Lucas, sino cuántas veces se pasaría la noche en oración con Dios, cómo le gustaba el retirarse y cómo en esta actitud fundamental a revelar el hombre al propio hombre.
Pero gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.